Para conocer más de esto, vamos a dialogar ahora con Aira Guevara, que es editora del periódico El Paracaidista de Miami, especializado en cuestiones de interés para la comunidad latina en Estados Unidos. Te saludamos, Aira. Muchas gracias por recibirnos.
Buenos días. Un gusto de verdad estar con ustedes.
Hola,
bueno,
Aira,
¿cuáles son las últimas novedades que se conocen en Estados Unidos en torno a la situación de esta caravana? ¿Si se sigue acercando la frontera con Estados Unidos?
Sí, bueno, lo último que conocimos es que el presidente Trump ordenó movilizar hasta 5.000 efectivos de tropas estadounidenses para esperar en la frontera a este numeroso grupo de inmigrantes que se viene movilizando. Y en el día de ayer tarde, esta mañana, hubo una emisión de parte del Departamento de Justicia, que es una propuesta de denegar la posibilidad de pedir asilo a personas que entren de forma ilegal a Estados Unidos. Actualmente, en la ley de inmigración y en su interpretación, no se considera un motivo de negación que la persona entre de forma ilegal. Puedes entrar de forma legal con una visa por cualquier puerto de entrada, o puedes entrar simplemente cruzando la frontera, y si tienes motivos suficientes para pedir un asilo, tu caso tiene mérito. Lo que están proponiendo en este momento es que si entras de forma ilegal, que sería el caso de todos estos migrantes que no tienen visa, les denegarían la posibilidad de pedir el asilo. Esto es algo que ya los activistas de derechos humanos están diciendo que se va a pelear en corte. Es lo último que conocemos en este momento.
¿Qué dicen los medios norteamericanos y los propios habitantes, los propios ciudadanos americanos, acerca de esta situación que se da allí con los inmigrantes centroamericanos?
Bueno, las opiniones están bastante divididas. Por un lado, los medios cubren esto como un escándalo, una invasión, una prueba de que todos los latinoamericanos se quieren meter en este país a robarle los trabajos a quienes están aquí ya, que es una prueba de que son personas sin escrúpulos, que no les importa exponer a sus niños, porque en la caravana sabemos que vienen muchas mujeres y niños, exponer esos niños a esas circunstancias. Bueno, eso es lo que por un lado se escucha. Por otro lado, están las personas y los medios que cubren esto como una crisis humanitaria, una situación muy delicada en estos países centroamericanos, especialmente Honduras, donde hay una proliferación de estas pandillas o maras, violencia callejera, y que los jóvenes y las mismas familias no tienen una opción decente, segura, para salir adelante, porque está la amenaza de estos grupos delincuentes que reclutan a los jóvenes, hasta niños, y amenazan a las familias si no se unen a esos grupos a trabajar con ellos. Es una situación bastante delicada.
¿Y cuál es tu propia opinión, Aira? Discúlpame que te la pregunte así, pero es interesante escucharla, ¿no? Alguien que generalmente comparte y brinda información acerca de las situaciones que atraviesan los latinos, los hispanos que viven en Estados Unidos, por eso es que te lo pregunto.
Sí, creo que aquí hay una situación compleja, porque la situación de violencia en los países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Nicaragua, es una realidad. ¿Por qué hay una situación de violencia tan fuerte en estos países donde el crimen organizado con estas pandillas ha avanzado tanto? Porque estas políticas en estos países no han podido cambiar. ¿Dónde está la ayuda y la cooperación de los países hermanos y de los países cercanos, incluso Estados Unidos, que tiene intereses en toda la región, para que eso cambiara? Allí hay que hacer una evaluación más profunda para ver por qué eso está ocurriendo, sigue avanzando y no se detiene. Uh-huh. Número dos, los inmigrantes y las personas que desean venir a este país a trabajar y a vivir tienen que saber que también este es un país que tiene leyes de otro país que quiere a la fuerza entrar. Eso, claro, Tampoco debe ser. Entonces, yo creo que cada caso hay que mirarlo de forma individual, y también sería interesante que realmente hubiese una investigación de cuál es la motivación de una caravana tan grande, porque
Claro.
hemos escuchado reportes, no sabemos si son ciertos o no, porque ya estamos hablando de gente que reporta en redes sociales y sabes que allí no hay confirmación, pero aquí se habla de que les están dando dinero, de que esto está políticamente motivado, y en el fondo sabemos que sí, muchas cosas son políticamente motivadas, pero también está la gente que cae en esas trampas, ¿no?
Así es, ciertamente. ¿Esto fue motivo de debate e influyó en las últimas elecciones de hace días?
Claro, yo creo que sí, porque el americano medio no está informado de cuáles son las realidades sociales, económicas, culturales, históricas de los países vecinos de América Latina. Entonces, ellos compran esta retórica de que los inmigrantes criminales nos quieren invadir. Y yo creo que la base que sigue a Trump está más o menos inclinada a creer esto, y creo que sí fue un motivo para impulsar el plan que él tiene de construir ese inmenso muro que no tiene mucha popularidad a nivel general, por lo que eso implicaría cerrar la frontera con un muro.
Claro. Actualmente, ¿hay zonas del límite entre México y Estados Unidos a través de las cuales sigue ingresando gente de manera ilegal?
Totalmente, totalmente, todos los días. Todos los días se habla de más de 1.000 personas que entran de forma ilegal. Y aquí hay un negocio inmenso porque hay un tráfico criminal de personas. Criminal porque es ilegal, número uno, y dos, porque abusan a estos inmigrantes, les cobran hasta 10 mil dólares o más, que obviamente estos inmigrantes no tienen este dinero para pagarlo, pero entonces lo pagan con trabajo. Hay gente que los espera para poner a trabajar a estas personas, y esto es lo que se conoce como la esclavitud moderna.
Claro.
Y esto está ocurriendo, y hay cosas todavía peores. No estamos hablando nada más de trabajo esclavizado, estamos hablando de abusos, el tráfico de blancas, niños, etcétera.
¿Se tiene previsto desde Estados Unidos alguna otra forma de solucionar este tema que no sea tan solo con la construcción de un muro?
La idea sería hacer una reforma de las leyes de inmigración que pusieran bien claro quién puede entrar, quién no puede entrar, cuántos familiares realmente puedes traer contigo, cuál es la real necesidad que existe en este país de recibir trabajadores preparados, especializados, o trabajadores que puedan ayudar en labores como en el campo, en la manufactura, porque los empleadores estadounidenses, las empresas de aquí, los contratan ilegalmente. Miles de empresas siguen contratando mano de obra ilegal. Eso se tiene que normalizar, pero es muy posible que a muchas de estas empresas no les interese normalizar la situación, porque ellos están pagando muy por debajo la tarifa de mercado a esta mano de obra, no hay aseguranza de salud, y pues han corrido los rumores y ciertas investigaciones que hemos leído durante los años que tenemos aquí con el paracaidista.com, que hay incluso mafias que contratan, los mantienen por unos 6 meses, los explotan, trabajan y luego los deportan, perdón, los deportan, no, los reportan a inmigración para que inmigración los deporte y luego vuelven a entrar. Entonces aquí hay un negocio de tráfico de inmigrantes que podría solucionarse si hay una sinceración de cuáles son las necesidades del mercado, porque tenemos que tener en cuenta que un país no puede recibir inmigrantes simplemente por recibirlos, tiene que haber infraestructura que los reciba, tiene que haber un mercado de trabajo que pueda sustentar eso, de otro modo se va a afectar el mercado local, y esto es en todos los países igual. Hay que mirar eso en detalle.
Bien.
¿Qué va a pasar con todas esas personas, entre 4.000 y 7.000 personas que están caminando hace tiempo, cuando lleguen ahí a la frontera y, bueno, no puedan entrar, ¿dónde se van a quedar? ¿A quién le correspondería, digamos, hacerse cargo de todas estas personas, brindarles una mano? ¿Qué pasa si no van a poder entrar?
Bueno, allí tenemos al gobierno mexicano totalmente involucrado. Los han dejado pasar, los han ayudado. Esta mañana estábamos leyendo que habían pedido unos buses para ayudarlos en el continuar su camino, ¿no? Ayudarlos en la parte de transporte, pero no consiguieron ese apoyo. Pero la gente y algunas asociaciones comunitarias les han dado comida, les han dado refugio. Están en territorio mexicano en este momento. O sea, claro, que es el gobierno mexicano el que tiene que de alguna forma responder por eso, porque los ha dejado pasar. Ellos están allí. Entonces, el gobierno estadounidense va a cerrar la frontera, no la va a cerrar, pero la va a custodiar de forma muy fuerte. No sé quién se va a poder colar allí.
Claro.
Lo que ocurre es que en este momento, como está la ley, tú puedes llegar a puerto de entrada y pedir allí tu solicitud de asilo y te tienen que dejar pasar. Uh-huh. Entonces, 7,000 personas, 5,000 personas, incluso 1,000 personas, en un momento dado, es una crisis humanitaria allí, es una crisis de logística.
Sí, 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 así es.
No sé qué va a pasar.
Se puede llegar a pasar como pasa en África, que hay campamentos de refugiados. ¿Hay lugar así para que a lo mejor se cree un campamento de refugiados en Latinoamérica?
Es posible. Ya existen los campamentos de refugiados para los venezolanos, que no son una caravana de inmigrantes que ha salido por la violencia, sino ha salido por ha salido por la violencia y por una situación realmente grave de supervivencia y de autoritarismo y presión por parte de un gobierno ilegal.
Sí, sí.
Y ya existen los campamentos de refugiados para los venezolanos en Brasil y en Colombia, que no son formalmente llamados así, pero son centros de asistencia. Lo van a tener que hacer porque imagínense la cantidad de personas, de niños,
claro,
y aquí estamos hablando de niños, no solamente adultos, que van a necesitar tener un lugar para dormir y cómo alimentarse. Entonces tú también ves eso, o sea, cuál es la conciencia que tienen las personas que están en este grupo, bueno, desesperados, tal vez desesperados, y prefieren atravesar esta situación tan dura con tal de buscar una solución, tal vez creyendo que uniéndose van a lograr un mejor apoyo, o los van a considerar de otra forma que si lo hicieran por su propia cuenta.
A propósito de esto que manifestabas recién, Aira, en junio se conoció este castigo de separar a los niños inmigrantes de sus padres allí en Estados Unidos. ¿En qué quedó eso?
Eso, bueno, la situación no es si se conoció en junio, como tú dices, pero eso es algo que venía ya pasando desde la administración de Obama, porque lo que ocurría es que por ley no se puede tener recluido en facilidades, en centros de detención de adultos a niños, porque no están las condiciones establecidas para que los puedan atender. Entonces los han separado. Lo que ha pasado con eso es que muchos niños se los separaron, se perdió el contacto entre padres y niños y no se sabe dónde están estos pequeños. Algunos pudieron ser reunificados. De todas estas personas están en las mismas condiciones, que es esperando que les den una respuesta a su caso de asilo también, claro, o están en un proceso de deportación. Y como los países destinos no los están recibiendo, entonces están como en una especie de limbo. Todavía no hay una resolución clara de qué ha pasado con los niños que estaban en estos centros de detención. La Bien. Política aparentemente viró, cambió, porque bueno, hubo un revuelo a nivel de opinión pública sobre esa situación. Pero esa es una situación a la que se pueden enfrentar este grupo que está viniendo también.
Claro.
Creo que estas personas deberían estar informadas si tienen niños.